Enseguida nuestro resumen de los fósforos, de las mejores llamadas de la temporada hasta el presente. Pero antes de ello, siempre, la tablet de Gistau. ¿Cómo lo llevas, Gistau? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal tú?
Pues bien, bien. Echando una mañana muy agradable aquí en la radio. Como siempre, este sacerdocio que no cesa, ¿verdad?
Sí, la verdad que es un sacrificio que hacemos por los oyentes, pero bueno, es nuestro destino.
Es nuestro destino, sí. A veces somos como un poco Superman, ¿verdad? Como este Superman que ha cumplido, ¿cuánto? ¿80 años?
80 años, y además esto me remueve algunos recuerdos de infancia, porque yo fui muy aficionado a los tebeos, y me gusta llamarlos así porque intentaron intelectualizarlos llamándolos cómic. Yo vindico el término tebeo, incluso para algunos como Corto Maltés, que ha marcado mucho mi infancia. Superman cumple 80 años y es un tema que siempre me interesó mucho, el de los superhéroes americanos. Fíjate que yo creo que los superhéroes americanos, igual que los jinetes del western, son la sustitución de los héroes mitológicos griegos o de los artúricos en un país mucho más joven como es el americano. Tuvo que crear una mitología propia y los superhéroes forman parte de esto. Superman, te diré que no es mi favorito, y no lo es por lo siguiente, porque es un marciano. Y quiero decirte, es un ser providencialista, mesiánico, un ser del más allá, y casi, yo estoy hablando casi en términos religiosos, que proviene del más allá para salvarnos, para salvar a la humanidad. Entonces, él no asume un martirio, pero sí asume el voto de soledad, el sacrificio, el vivir a expensas de entregarse a la humanidad. De hecho, fíjate, cuando se enamora de Lois Lane, el requisito es renunciar a sus superpoderes, porque el caballero andante, o ya sea andante o volador, tiene que estar solo. Mi favorito es Batman, y también te explicaré por qué.
Ajá, ¿por qué?
Porque está loco. Porque es un ser muy humano, lleno de mezquindades, lleno de oscuridad interior, al que le matan a los padres, y esa es la epifanía que le comete en un superhéroe, el afán de venganza. De ahí su oscuridad, de ahí que vive en una cueva y que vaya vestido oscuro, de negro. Lo que pasa es que tiene una gran fortuna que le permite diseñar prototipos, trajes y cosas con las que luchar contra el mal, pero es mucho más humano. Superman es un marciano que no tiene derecho ni siquiera a amar a mujeres. Le han privado de esa prerrogativa. Y Batman es un ser humano. También me gusta mucho Spider-Man porque es una mutación de laboratorio. Hay que explicar, una cultura científica como la norteamericana necesita explicar los superpoderes adquiridos por un ser humano, y lo hace con algo que en el siglo XX era muy fascinante, que son los experimentos científicos.
Ajá.
Le pica una araña y se convierte en un mutante, el humano se convierte en otra cosa. Ajá. Pero de verdad que mi favorito es Batman, porque yo creo que ese corazón podrido que tiene Batman, esa capacidad de odio, de venganza, es lo que
es magnífica.
Muy humana, claro.
Esto es magnífico. ¿Y qué me habrías de contar? Oye, ¿qué es lo que se ha encontrado en el Ferrol? ¿Qué graffiti es el que ahora mismo está de moda?
Bueno, hay una gran expectación con esto, porque para empezar ni siquiera estamos seguros de que sea lo que parece ser. No. Es casi como cuando se aparece la cara de Cristo en una tostada. Pues se ha aparecido en un muro del Ferrol, se ha aparecido una ilustración de Banksy. Banksy, como sabes, es este artista británico que se ha hecho famoso por su clandestinidad, porque durante mucho tiempo, incluso ahora, nadie le pone cara. Es un tipo que vive escondido, le han hecho alguna foto así de escorzo, pero no se ve muy bien cómo es. Y que suele hacer intervenciones, porque así se llaman, en paredes de ciudades, donde deja pinturas que son verdaderamente brillantes, es la verdad, muy adheridas a la cultura pop y demás. Bueno, en el Ferrol hay un movimiento, una especie de festival, un movimiento anual, que se llama Las Meninas de Canido. Canido es un barrio de la ciudad muy degradado, muy obrero, y hubo una gran propuesta, un gran movimiento cultural para mejorarlo, para adornarlo, con intervenciones pictóricas como las de Banksy. Al principio inspiradas en las meninas, versiones de las meninas. Entonces, un poco de coña, un poco en serio, los organizadores del festival le dijeron siempre a Banksy que le reservaba una pared en este barrio, en el Canido del Ferrol, para que él pintara ahí lo que quisiera. Uh-huh. Y durante mucho tiempo lo esperaron, y él, por supuesto, Banksy no apareció, no hizo aparición. Pero hete aquí que de repente ha aparecido en el muro reservado para Banksy una pintura, una ilustración de dos guardias civiles besándose, por cierto, firmada por Banksy, firmada por una de las firmas que usa Banksy habitualmente. Entonces, ahora mismo hay una gran duda. Banksy, protegido por la noche, clandestinamente como trabaja él, aceptó más tarde de lo esperado la invitación de este festival y ha dejado su huella tal y como se le pidió en el barrio de Canido. ¿Es un discípulo? ¿Es una imitación? ¿Es un fraude? En cualquier caso, es algo muy interesante, que va a poner muy de moda este festival de las Meninas de Canido, y que tiene el aliciente, yo creo que sí es de Banksy, para empezar porque la ilustración es bastante brillante. Si no, sí, es de Banksy, es de un imitador que lo borda, que lo hace muy parecido, como los renacentistas de los talleres, los discípulos. Y además está la firma. Pero en cualquier caso, aunque no lo sea, el objetivo está conseguido. La promoción de ese festival, que ha tratado de redimir un barrio deprimido, a través del arte y que está haciendo murales magníficos.
Oh, fantástico. ¿Tú has escuchado la anterior llamada, el que se ponía espumas en el bañador?
Sí.
Sí, fantástico. Oh, qué bonito. Pues vamos a conocer alguna más que tiene que ver con prótesis, con peluquines y con otras historias que ahora vamos a escuchar en un momento.
COPE. Estar informado.
En fin, chicos. ¿Cómo lleváis? Yo llevo cantando desde las...
¿no? Yo desde las 8. Sí. Sin parar. Voy por los pasillos. Sí. Bueno, estas cosas.
Hoy va a ser un día especial para Goyo, ¿eh?
Sí, lo sé.
¿Qué pasa?
Porque hoy tenemos sorpresa de Goyo.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya.
Por eso vamos rápidamente a la faena, que si no... Se nos junta todo. Que va a ser tremendo. Oye, el día de las prótesis nos quedaba por escuchar lo que nos contaba Esther.
Esther, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Por su programa.
Gracias, gracias.
Bueno, yo tengo tres casos, pero yo creo que solamente voy a contar dos.
Ajá.
El primero fue hace 30 años. Estaba yo explicando un museo, explicando toda la vida de Santa Teresa en unas escaleras. Tropecé al bajar las escaleras, era todo un grupo de ingleses, y salió la peluca... Se le quedó encima un señor y no sabía qué hacer con ella. Mis nervios fueron soberanos. Yo tenía que seguir explicando la vida de Santa Teresa.
Un momento. Sin peluca.
Y el señor me la ofreció muy amablemente, me la puse y como pude, toda colorada, toda nerviosísima, pude seguir explicando el museo.
¿Y la segunda?
La segunda vez, estando en el club de campo, yo tenía la... Estaba en el bañador, me voy a nadar. Yo me había puesto la prótesis, que pesa mucho, y se te baja la tripa. Y entonces pues me puse una hombrera que no pesa. Y cuando salgo, me dicen mis hijas: mamá, la teta. La gente estaba como muy curiosa, como diciendo, ¿esta cómo lo hace? También lo pasé mal, pero cogí la teta, la escurrí, como era la ponja, y me la volví a poner. Digo, así ya se van los comentarios. Y bueno, me atreví a contar la tercera.
Venga,
pues sí. Porque es la más fuerte, la que peor lo pasé. Estaba en un tercer piso y estaba comiendo pipas en la terraza. Y de estas veces que se te queda la pipa y haces ¡tup! Y pues el ¡tup! Se fue todo el aparato para la terraza.
Soy fan de esta señora. Soy muy fan de esta señora.
O sea, se le fue el aparatito.
El aparato que yo tenía con los cuatro dientes. A la calle.
Se le fue a la calle.
En un momento pasaban dos señoras y le dan una patada. Y dice: alguien se le han perdido los dientes. Yo, con unos nervios, bajé corriendo a la calle. Y jolín, faltaban dos.
Vaya.
Se habían deshecho buscando. Y me miraban las señoras que me conocían. Digo, es una enferma que tengo allá arriba que al sacudir el mantel.
Bueno, ¿pudo rehacer entonces la dentadura?
No, sí, de momento para salir del paso lo pegué con los tites.
Es grande.
Pasaría a la calle.
Bueno, somos muy fan de
Esta mujer, es maravillosa.
Claro, no fue el mismo día el que hablamos de los peluquines.
No, fue un programa, una secuela del otro.
Sí, fue una secuela, exactamente.
Nos gustó tanto el primero que dijimos, vamos a darle otro.
Alguien citó peluquín y dijimos, pero eso es otro día. Nosotros siempre afinando, así que, claro.
Vamos a ver qué nos contaba Ana Elena.
Ana Elena, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Pues muy bien. Vamos a ver, quería contarle una anécdota que me sucedió cuando era bastante jovencita. Iba con mis padres, estábamos en un bar de carreteras y mi madre suele viajar como la reina Cristina, con grandes abrigos de pieles y con grandes despliegues. Y estábamos sentados en una mesa, mi padre, mi madre y yo, y en la mesa de al lado había un señor que estaba en el momento de conquista de la señora que iba con él, que estaba pues atenta a lo que le decía, le cogía la mano, no sé cuándo, y había un florerito de estos en medio, con una flor, en fin, total. Cuando terminamos, mi madre se levanta y como si fuera un mosquetero con la capa, hace ras, se pone la capa y hace la peluca del señor. ¡Pum! Y se va como a la otra mesa. Y la flor se cae encima de la señora, se cae el agua. Entonces mi padre, que estaba acostumbrado un poco a las aventuras de mi madre, se puso a buscar el bisoñé, no sabía si ponerle la flor al señor en la cabeza, qué hacer con aquel panorama. Y mi madre salió muy digna con su ayuda de bisoñé, como si no hubiera pasado nada. Y aquella pareja, obviamente, yo creo que no prosperó para nada, porque claro, no es lo mismo un señor con cabello que un señor con una flor en la cabeza.
Ay, gente divertida.
Sí, sí.
Gente muy divertida, contándonos cosas, hablando de peluquines, como Rafael.
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un saludo para ti y para todos los que te acompañan.
Gracias, señor. Gracias. Gracias.
Bueno, esto se trata de, bueno, de mi suegro, que, bueno, es una persona un tanto peculiar y un buen día decidió, pues, ponerse un peluquín. Todos los que le rodeamos, pues, hacemos como que no sabemos nada. como que no lo llevaste. Bien, un buen día, pues, el hombre tuvo que operarse de urgencia, tuvo que ir al hospital. Total, que cogió su coche, fue al hospital, le operaron. Y posteriormente, bueno, en ese momento, pues fuimos a visitarle, y cuando fueron a darle el alta, pues resulta que, bueno, pues no podía conducir bien, y yo, pues, para quedar bien, pues le dije que llevaba yo su coche y que le acompañaba y toda la historia. Bien, el coche es automático, yo tengo muchos kilómetros a mis espaldas, pero nunca conducí un vehículo automático. Entonces, este tipo de vehículos tiene acelerador, freno y nada más. Yo iba circulando, cuando íbamos a 70 o 80, tocó cambiar de marcha, y yo, pensando que iba a meter la marcha, pisé lo que creí que era el embrague, y resulta que pisé el freno.
Claro.
El hombre salió disparado hacia adelante, quedó sujeto por el cinturón, y el peluquín salió disparado, claro, no había otra historia. Yo miré de reojo, hice como que no veía, mi mujer, que venía con nuestro coche detrás, frenó como pudo y seguí la marcha como si no hubiese pasado nada.
Claro. ¿Y su suegro cogió el peluquín y se lo colocó otra vez?
Sí, rápida y velozmente. No se recuperó rápidamente de la operación y volando fue visto y no visto. Yo simplemente miré de reojo y seguí conduciendo hacia adelante y nada más.
Reconozcamos que el peluquín, que a la gente que no le gusta lucir calva, le dan seguridad, yo qué sé, esas cosas. Cuando eso se cae, o eso se pierde, o eso se quita, o tiene que dar una sensación de inseguridad, de como si estuvieras desnudo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, no, pero hay peluquines que dan, incluso sin moverse, más inseguridad aún, ¿eh? O sea, sí, por eso se nota la legua.
Claro, claro, como el del pianista calvo, a ver.
María, buenos días.
Buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Un placer.
Un placer es mío.
Bueno, no, yo cuando tenía 10 años más o menos cantábamos en un coro en la iglesia, en la principal misa que tenían, que era la de una, y estábamos colocados, estaba el altar, luego un piano y luego nosotros alrededor del piano, y el pianista tenía un peluquín bastante horroroso y era muy eufórico cuando se ponía a tocar el piano. Era y empezó la canción de Vienen con Alegría, y cuando empezó a cantarla movió la cabeza, que salía disparado el peluquín, y empezamos todos los del coro, pues, muertos de risa, y ya vino el monaguillo: ha dicho el señor cura que vayáis a la sacristía, y hasta que no se os pase no salgáis. Nos metemos en la sacristía, cuando ya parecía que se nos había pasado a todo esto, la misa continuaba. Salíamos, veíamos la rata en el suelo, otra vez para adentro. Ya paró el cura la misa, dijo: perdonen ustedes un momento. Fue a la sacristía, nos echó una bronca tremenda, salimos, cantamos la de Vienen con la Alegría, y el otro calvo seguía eufórico moviendo la cabeza para todos lados.
Maravilloso imaginarte. Victoria, de verdad.
No, y además de esos ataques de risa que ya no los puedes evitar.
Sí, ya no, eso ya no.
Y ya estás viendo al otro. Sí. Y estás viendo a la rata por allí moviéndose. Claro. Bueno, ¿cuándo fue compras por internet? Cada día se compran más cosas por internet. La gente joven compra muchísimo por internet. Pues Zara, El Corte Inglés, esto, lo otro, lo demás allá. Venden mucha ropa por internet. Pero también hay otros que compran cosas en internet que vaya usted a saber de dónde lo sacan. Como por ejemplo, Rafael.
Bueno, Rafael, y tengo 50 segundos nada más. ¿Usted qué compró?
Yo compré por internet, soy aficionado a los trenes eléctricos, y compré un Trans Europa Express, un TEE, en una tienda, bueno, en Sevilla. Soy de aquí de Madrid, y me mandaron un TE, me mandaron el TER. Claro, llamé a la tienda y digo, oiga, yo he pedido un Trans Europa Express, que es un tren alemán, y me ha mandado un TER español. Y usted te ha pedido un TE. Digo, no he pedido el TE, he pedido un TE. El TE.
Y cómo quedó,
pues al final nada, al final sí que me lo mandó el té y yo le devolví el té.
Ya pedí un té. Ay, bueno, pero hablando de las compras, es verdad que a veces compramos con una cierta compulsión, ¿no?
Sí.
No sé, por el placer de comprar algo que luego realmente no usamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos en casa cosas que hemos comprado que
no hemos usado nunca?
¿Verdad? No, vamos que no. Claro, ¿qué compró que nunca usó? Son casos como el de Mercedes.
Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Buenos días. Yo también compré los cepillos, ¿eh? Y desde el tercero me caían a la calle. Fueron siempre me caían. Bueno, pero mira, yo llamaba porque, verás, un amigo de mi sobrino pidió una camiseta de un equipo de fútbol a China o no sé a dónde la pidió. Bueno, entonces él pidió la camiseta de ese equipo con el número 7 y puso que fuera la camiseta número 7 de manga larga. Y entonces le mandaron la camiseta, el número 7, y encima del 7 ponía manga larga.
No me diga, qué maravilla.
Y yo si... iba todo orgulloso con su camiseta, porque Messi y Ronaldo ponía manga larga. Manga larga.
Me parece de lo mejor. Manga larga. ¿Y por qué hay que comprar una camiseta en China? Es una cosa que no acabo de entender.
Porque son más baratas.
Para ahorrarte una pasta.
Sale mucho más barato, claro.
Y sí, luego te salen unas alergias, de aquí te espero, pero bueno. Pero
no, están muy conseguidas. Bueno, sí, creo.
¿Cómo que
te, tengo entendido.
Sí, porque ya no es de comprar la imitación.
Pillado en China, sí.
Pero bueno, creo que te ahorras...
te ahorras una pasta.
Pero que te
tengo entendido.
Te tienen que mandar desde China una camiseta.
Pero puedes esperar unos días.
¿Sí?
Que creo que son pocos días.
Sí, ¿verdad?
Pues porque no conoces a alguien que haya comprado.
Sí.
O una amiga o algo.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, sí. Claro. Y llegan con una etiqueta que parece la etiqueta de verdad, creo.
Claro,
pero vamos, te puedes ahorrar 50, 60 euros.
Claro, ¿y qué, páginas son esas?
Mi amigo Paquito. Bueno, creo. Sí.
Luego se enfada porque al estadio suyo de fútbol han puesto un nombre chino. Vamos a ver.
Claro. Sí. En mi honor. En mi honor.
Bueno, vamos a ver qué nos contaba Antonio.
Antonio, buenos días.
Don Carlito, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Todavía me acuerdo, hijo. Tenía en el campo un montón de ratas y leo en una revista. Aquí está el tío, mata. Y digo, joder, lo compro. Y digo, que las mata el primer día. Y yo me creía que era un aparato, se la prendía el tío. Pues no, siempre siento un tío más alto que un camión. Y digo, pero yo estoy esperando un mata rata. Y dice, aquí está el tío. Entonces, me almuerza. Y ese hombre antes de empezar dice, es que no dejo ni una. Y el tío se empieza a comer y termina de comer. se sienta, coge una taza y dice, aquí está el tío. Aquí está el tío mata rata. Que pasen rata, aquí está el tío gran mata. Tú eres cada cobazo de allí de
mi casa. ¿Pero mató alguna rata o no?
Pues si no mató ninguna. ¡Qué madre, ya!
O sea que el tío se puso tibio primero.
Y cuando ya había que tirar por tal, dice, vamos a trabajar. Dice, sácame una silla. Sácame una estaca, le digo, a ver si me va a robar o algo. ¿Qué, pijo? Se sentó en la silla y dice, aquí está el tío mata rata.
Y las ratas no acudían.
¿Qué, pijo, iban a acudir? Después de infrarse a comer.
Le falló de dosis. Ay, me he vuelto a reír.
El tío matarrata, o sea, porque el tío no llegó a matar ninguna, he querido entender.
Ninguna.
Se puso morado. Vamos a trabajar, sí,
ya. Aquí está el tío matarrata.
Ahora viene la llamada, aquí viene, dentro de este grupo que viene ahora, mi llamada favorita.
Sí.
De todas las que hemos ido hoy, sí.
Bueno, vamos,
vamos a ir de aquí muchos años, sí.
Es el día que hablamos de los brutos.
Correcto.
Que dio mucho de sí aquel día.
Sí.
Porque, en fin, brutos hay bastantes.
Sí.
A mí me gustan mucho los brutos. Yo, claro, la capacidad de narración, la capacidad narrativa que ustedes desarrollaron aquel día explicando las bruticias es soberbia. Verán ustedes lo que nos contaba Manuel.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
¿Ha conocido algún bruto particularmente bruto?
Pues mire, yo tenía un compañero de trabajo en una empresa aquí en Cáceres que nosotros nos dedicábamos al mobiliario de comercio. Entonces resulta que este hombre pues tenía un callo en el dedo gordo del pie. Y cuando veía que se le había aumentado el callo, cogía la radial, la que teníamos para cortar las cosas metálicas, y se rozaba con la parte lateral de la radial hasta que se lo quitaba el callo.
Podía haber llevado el pie por delante.
Madre de Dios.
Bueno, de hecho fue así en una de las ocasiones. Se le fue un poquito la mano y se llevó medio dedo, pero es que como era tan bruto, cogió un cacho de papel higiénico con un cinta aislante, se la lió en el dedo y ahora ya tira para adelante.
Eso es para hacerlo en salones de manicure con radial.
Pero sí, sería una tenía que ser un espectáculo, que encantador, ¿no?
Pues mire, este compañero, la verdad es que es curioso porque aparentemente con lo bruto que era, pero que era una bellísima persona. Se cogía, por ejemplo, una vitrina de estas de frigoríficas, de a lo mejor que tenía 2 metros y medio, la agarraban solo por un lado y 3 por el otro, o sea que era brutísimo.
Pero ya vamos a ver, una radial.
Es muy grande.
Una radial es como una especie de. Es de esa.
Nota que va, es eléctrica, va a una velocidad para cortar aluminio.
Claro.
Pero a mí la llamada siguiente, la que más me gusta de todas, me estoy riendo, me voy acordando.
Es la de José María.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía. Bueno. Felicidades por el programa, hombre.
Gracias, señor.
Vamos a ver, en este caso el bruto es mi hermano pequeño. Mi padre tenía una granja de cerdos y para cuando ya estaban los cerdos, pues en 120, 130, 150 kilos, pues los tenían que subir a un remolque y los llevaban al matadero. Los cerdos entraban por su pie. Pero allí, pues claro, parecían que los animalicos sabían lo que iban y allí se revolvían. Y hubo un día uno en especial que se revolvió, que no quería bajarse. Y mi hermano, pues lo agarró por la cabeza al bicho y espetó, vamos, una frase que no se me olvidará en la vida. Le dijo, a inteligencia a lo mejor me ganas, pero a cojones no.
¿Y cómo solucionó él?
Pues lo agarró por la cabeza y empujándole pues lo tiró abajo, vamos, pudo más que el guarro, ¿verdad? Y empujando.
Inteligencia a lo mejor me gana.
Y luego jugó al ajedrez y ganó el cochino.
Pero claro, el cochino pesaría lo suyo, ¿no?
Claro.
Sí, 150 kilos por ahí.
Madre mía. Es la frase del siglo.
A inteligencia a lo mejor me gana.
Eso se lo dice a un cerdo.
A un cerdo.
No, a cojones, no.
Es que muy buena. Muy buena, muy buena.
Nos estamos acercando al momento Goyo.
Sí, sí. Tampoco.
Estoy nervioso y tú.
Si te cuento, porque no me acuerdo.
No, es que yo creo que hemos hecho un mix, ¿no? Sí.
No, es un mix, no. Esto fue un momento continuo. Esto es una grabación directa. No hay montaje.
Vale.
Maravilla. Pues vamos a ver por qué. De momento seguimos con los brutos. Lo que nos contaba Francisca.
¿Qué tal, Francisca? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Buenos días. Mire, nosotros tenemos un amigo que su primo es realmente bruto. Hace años en el pueblo no tenían agua potable. Iban a buscar el agua a una fuente con las bicicletas, con las garrafas. Llenaban las garrafas y volvían hacia sus casas. Y un día a la vuelta le dio sed. Y en vez de, yo qué sé, beber agua de la garrafa, pues cogió la bicicleta, le dio la vuelta con las dos garrafas y bebió agua. Así a peso, con la bicicleta y todo.
Alzó la bici y la volcó hacia él.
Efectivamente, para no desmontar las garrafas, cogió la bicicleta, le dio la vuelta y bebieron agua.
Joder, madre
mía. O sea, perdonen que es que...
Sí, es que cuesta trabajo
visualizar. Exactamente.
Es difícil de entender. Porque a nadie se le ocurre, solo a ellos, y fue tal cual, sin desmontar, sin descolgar las garrafas, cogió la bicicleta a peso, le dio la vuelta y bebió agua. Y luego siguió, puso la bicicleta otra vez en el suelo y a pedalear.
Con lo que tiene que costar eso, levantarlo.
Que
¿eh?
Si tiene que costar. Pero un mundo, hombre, es dificilísimo.
Qué tío. Bueno, otro que... Dos historias más de brutos. Una de ellas es la del padre de quien nos llamaba, que es Toñi.
¿Y usted, Toñi, ha conocido algún bruto muy bruto? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Pues mira, a mi padre. ¿Ah? Mi padre era muy bruto. Él no le podía decir yo que me dolía la boca, ni la muela, ni... Que cogía gasolina y me la echaba. Esto se quita en un momento. No te preocupes, mira. No te la vayas a tragar. Si traga un poco, tampoco pasa nada, pero vamos. Carlos, que se me quitaba. No sé qué sería, pero se me quitaba el dolor de boca.
Claro.
Se la muera.
Oh, no se le va. Se le tenía que quitar la boca entera.
Sí, sí, sí. Se gritaba el cuerpo entero.
Era el doctor Rosado, el padre.
Se hizo una apuesta en el pueblo y se comió tres cartones de huevo cocido.
O sea, que él era de natural muy echado para adelante, ¿no?
Sí. Un día veníamos de la Plata del Portí para acá para Huerva y se le reventó la... No reventó, se le salió un tornillo, yo no sé, yo no entiendo. Y todas las mujeres que íbamos en la furgoneta nos pidió las horquillas y así llegamos aquí.
El peligro de tragar gasolina es un peligro muy serio, ¿eh? Sí.
Sí, ya no puedo, tampoco pasa nada.
Pero quitaba el dolor de muela, claro.
Claro, yo entiendo lo de muela con gasolina. Bueno, y un día también hablamos de los malacatones. Juan Carlos.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Y a quién ha conocido usted, señor?
No, soy yo mismo.
El perdido de confianza. Oye,
está resignado, hombre.
¿Y qué le lleva a pensar eso?
Pues nada, que íbamos con unos amigos, íbamos a una heladería y cada uno se pide un helado. Dice, bueno, pues yo me pido 100 bolas de helado. Y dice, ¿de qué sabores quieres? Digo, pues ponme uno de cada. Dice, es que 100 bolas no tenemos tantos sabores diferentes. Digo, bueno, pues repítelos. Y me los comí todos.
100 bolas de helado.
100 bolas de helado. Casi reviento.
Claro. Pues no va a reventar. ¿Ha vuelto a comer helado alguna vez?
No, nunca ya. Más. Lo que pasa es que luego otra vez, una vez me comí 10 melocotones de esos que vienen en almíbar entero, si no es el hueso.
Y esto, usted está fuerte, ¿no?
No estoy fuerte, ya no lo he vuelto a hacer porque casi me muero ese día.
Bueno, es que, joder, vamos a ver. ¿Y esto normalmente lo hace usted porque hace alguna apuesta o algo? Y
sí, porque hicimos una apuesta. Y luego han pasado cosas más suaves, pues no sé, coger un gorrino y meterlo a la iglesia allí en La Mancha.
Ya sabía yo. Ya sabía yo.
Porque, Juan Carlos, o sea, coger el gorrino, un chiquitín, un cochinillo.
Un cochinillo, mi hermano y yo cogimos y estaban dando misa allí en San Carlos del Valle y digo, no se nos ocurre otra cosa que meter el cochinillo allí en la iglesia. Casi nos matan.
Claro, es que
la gente tiene una cosa.
¿Qué nos quiere contar Vitalden?
Pues nos quiere preguntar, además, ¿cuánto hace que no va al dentista? Vitalden cuenta con más de 2.500 odontólogos colegiados que le realizarán un diagnóstico preciso. Todo ello con las técnicas más avanzadas y la última tecnología. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitalden.com, porque su salud empieza en su boca. Su salud empieza en Vitalden.
Ese día hablábamos de los karaokes y este es Goyo en estado puro.
Bueno, yo tengo dos momentos importantes. Verano del 78, de la colina Torremolinos. El mismo año que me nombraron Mr. Pierna. Fui Mr. Piernas del Hotel La Colina.
Eres la mujer de Karen Beto.
Tenía 16 años.
Ay, yo me voy.
Yo tenía 16 años y estaba veraneando
Mister
con mis padres.
Mr. Piernas amputada, ¿no?
En el Hotel La Colina, por lo de bajito, te voy a dar.
Se creía que estaba de rodillas.
Oye, menos cachondeo, que yo seré recortado, pero las piernas las tengo muy bonitas. Sí, 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 porque he sido patinador.
Y los pechos. Marcando paquete también.
A ver, si yo he patinado desde niño, primero sobre hielo y luego sobre ruedas, a mí las piernas se me han torneado. Las tengo musculosas.
Hoy la pata torneado, como me gusta.
Bueno, el caso es
no podía
que
jugar fútbol con otro.
Entonces, vamos
ese
a ver.
Ese mismo año verano del 78, yo me presento al concurso de Mr. Piernas y lo gano. Y luego me presento, aunque que me pusieron una banda y todo.
¿Porque alguien te animó a hacerlo o fue iniciativa tuya?
Creo que mis padres tienen fotos. Si encuentro
escondidas todas.
No, coño. El pase lo hacía en bañador. Claro. No en calzoncillo, no me fastidies.
Ay, por Dios.
Me presenté con otra de Perales y quién es él. Bueno, bien.
¿Y cómo es él?
¿Y cómo es él, perdón?
Pero en calzoncillo.
En el año 1995,
a ver.
En el balcón de Rosales, lo que luego fue el pasaje del terror, donde está el teleférico, gané un premio en un concurso importante de karaoke.
Claro.
Lo ha recordado Mariani hace un ratito. No la he escuchado, pero mira cómo se acuerda ella. Quiere decirse, ella fue testigo y estaba
ahí. Los momentos importantes de la vida. Eso suena claro.
Canté por los Beatles y me canté el Twist and Shout.
Vamos allá.
En fin, uno de los días memorables. Sí,
glorioso, no me digas que no es glorioso.
Es fantástico.
Yo ya le he dicho esta mañana que la subida del EGM se debe a Tortuga Manolito, la que se suicidó.
El suicidio de la Tortuga Manolito.
Que son esos momentos que...
Bueno, ¿no os acordáis del día que hablamos con los curas?
Maravilloso, bueno, maravilloso.
Bueno, le dijimos a los curas, llámenos y cuéntenos qué ha pasado en su iglesia, en su parroquia. Era Juan Antonio. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, feliz año.
Igualmente. ¿A usted qué es lo mejor que le ha pasado?
Bueno, a mí me ha pasado de todo. Bueno, de todo. Se puede escribir varios libros de las cosas que te van pasando, ¿no? Porque ¿sabes cuál es el problema fundamental que ocurre hoy día en nuestra profesión? Que muchas veces no coincide, podríamos decir, la oferta con la demanda. Uh-huh. Y mucha gente te va pidiendo cosas que dices tú, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo nuestro, no? Tiene mucha influencia hoy los medios de comunicación, los interneses y todas estas cosas, y la gente confunde un poco las churras con las merinas, ¿no? Entonces, pues van pidiéndote cosas un poquito que te quedas un poco así. Bueno, pero esto cómo puede ser, ¿no? Te pueden pedir a lo mejor una boda que pues que si pueden llevar el perro, por ejemplo, ¿no? Y, pero quedas un poco así. No, es que estamos fuera de familia. Dice, hombre, ya, pero hombre. Que no, que no pega, ¿no? Y cosas, no sé, te puedes encontrar muchas cosas, pues eso. Pero es por eso, porque muchas veces la gente, pues, se piensa que todo vale o que queda todo lo mismo, ¿no? Claro. Y entonces puedes encontrarte con muchas ocurrencias. La verdad es que el mundo de, como te puedes comprender, el mundo de las bodas, las ceremonias, las comuniones, incluso tus queridas cofradías, pues también tienen sus cosas particulares y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, pero muchas veces eso, ¿no? Que, claro, no por mala voluntad, sino que muchas veces pues no se desconoce un poquito el tema, ¿no?
¿Lo más surrealista que le ha confesado a alguien?
Bueno, confesar no sé, pero a mí me contó un compañero, sí. Un compañero me contó una cosa que yo me quedé un poco esto. En un pueblo, la familia era migrante por la zona de Valencia y trabajaban en la pirotecnia. Y cuando falleció un familiar, vinieron al pueblo a hacerle un funeral, ¿no?, por la gente del pueblo. Y al salir de la iglesia no se le ocurrió otra cosa que tirar unos cohetes. Bueno, y esto no puede ser. Y es que resulta que habían metido los cohetes, la ceniza del familiar, entonces lo estaban tirando al cielo. Y vamos, nos quedamos todos de piedra, sobre todo los que estaban enfrente de la iglesia tomándose una cerveza. Y cuando veía caer la ceniza, y esto qué, ¿no? Pero fue una cosa surrealista totalmente, ¿no?
Eso es muy bueno.
Buenísimo.
Eso, padre,
como
eso...
Como no saben qué hacer con la ceniza, muchas veces no saben qué hacer, y ¿qué hacemos, no?
Claro,
no, hombre, porque... lo hicieron con la mejor intención, ¿no?
Ya. Porque usted el responso se lo da al cuerpo presente.
Hombre, nosotros lo hacemos tanto al cuerpo presente como incluso también a la ceniza, ¿no? Cuando llevan una urna, se puede hacer la ceremonia de las dos maneras, ¿eh? Cuando llevan el cuerpo todavía sin incinerar, por ejemplo, o sin esto, y después si ya lo han incinerado y lo llevan en una urna, pues se puede hacer también el funeral, claro.
Bueno, y tenemos el tiempo justo para escuchar a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo está?
¿Cómo está usted, don Manuel? ¿Cuánto me alegro de saludarle?
Pues mira, llamo para contaros una cosa graciosa que me pasó el otro día.
Uh-huh.
Y resulta que unos felices míos, una familia, se han cambiado de casa y me pidieron que la bendijera.
Uh-huh.
Bueno, yo me llevo mi libro, pero se me olvida el agua bendita, con ese acetre y sopo, lo que tenemos en los curas, ¿no? Un cubito donde llevamos el agua bendita y con el palito y la bolita vamos bendiciendo las cosas.
Exacto.
Bueno, pues se me olvida. Y entonces me presento allá en la casa y les pregunto si tienen algo para echar agua. Y esta gente que tiene mucha guasa me trae un difusor de agua de esos que llevas a la playa para echarte agüita en el cuerpo. Color rosa chicle, y además tenía un botoncito que tú le das y se acciona una hélice que echa el agua así como más, así más mejor, ¿no? Bueno, el caso es que llenamos la cosa de agua y digo, venga, pues la bendecimos y allá que vamos. Y quedó la casa muy bendecida, don Carlos.
Es que no me lo imagino usted, don Manuel, con el hisopo este de la hélice.
Pero llega a todos los rincones, eso es cierto.
Efectivamente, llegamos a la lavadora, a la secadora, todo. Hasta el último tornillo quedó bendito.
¿Y usted dónde oficia, padre?
Pues yo estoy en una parroquia del sur de Madrid.
Ajá.
Y aquí tengo muchísima gente, muchos niños y anécdotas para aburrir.
Sí, sí, de bodas y de, bueno, de funerales, de bodas, de todo.
De todo un poquito, sí. Mira, te voy a contar otra cosa graciosa que me pasó el otro día en una residencia de ancianos.
Uh-huh.
Bueno, pues voy, era un viernes, a las 12:15 tenemos una misa. Y resulta que los ancianos pues estaban de fiesta porque estaban haciendo como unas pre-uvas. Y entonces estaban como ensayando el momento de las uvas a las 12 del mediodía.
Uh-huh.
Bueno, el caso es que llego yo y veo que no viene nadie a misa y escucho eso, aquello de las campanadas, y después de las campanadas, ¡feliz año nuevo! Tal, y empieza un baile. Y entonces yo ya tenía puesta el alba, el traje blanco y la estola, y me acerco a ver qué pasaba allí. Y veo todo el mundo bailando y se me acerca un auxiliar de la residencia. Y me dice muy seria, padre, ¿quiere usted bailar?
Claro, claro.
Y allí que me agarra la mujer y nada, hay un paso doble que nos marcamos.
Y además medio, a medio vestir.
A medio vestir, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Y nada, los ancianos se morían de risa y fue un momento alegre para ellos también.
Bueno, mañana seguiremos con el asunto curas, porque
claro.
Fue un día magnífico.
Un día magnífico, estaba el padre Toño, recuerdo yo, que al que mañana escucharemos y dedicaremos nuestros minutos en este resumen de las mejores llamadas de la temporada. A inteligencia, juegue me gane. A un cerdo, ¿eh? A un cerdo. Ahora, es la frase del día. La frase del día. Ahora, damas y caballeros, noticias con permiso.